Bien, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la sesión plenaria del día de hoy.
No estaba contando los de coalición.
Vale. Primer punto del orden del día: aprobación del acta y diario de sesiones correspondiente al mes de julio de 2019, número 11 de 5 de julio y número 12 de 11 de julio de 2019. ¿Alguna queda aprobada? Punto número 2 del orden del día: propuesta de alcaldía sobre rectificación del régimen retributivo de la corporación municipal. ¿Queda alguna intervención? No, queda aprobada, entiendo.
Sí, todo el mundo de acuerdo,
¿Están todos de
sí, por
acuerdo?
asentimiento.
Sí, vale, por asentimiento, entiendo. Vale, punto número 3 del orden del día. Expediente relativo a la modificación presupuestaria número 3/2019, modalidad de crédito extraordinario por importe de 221.309,91 a financiar con cargo al remanente de tesorería para gastos generales del ejercicio 2018 como aportación a la amortización anticipada de la deuda financiera. Vamos a abrir un turno de palabras primero. Señor Molina, ¿tiene usted la palabra?
Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, bueno, quería simplemente hacer una mención breve sobre cuál va a ser nuestra postura con respecto no solo a este expediente, sino también al siguiente, al punto número 4, entendiendo que son funciones que tienen que desarrollar el Organismo Autónomo de Deportes y que entiende los propios responsables del mismo que hay que acometer. Nosotros no vamos a oponernos a que esto se lleve a cabo porque entendemos que tenemos que facilitar la función gubernativa del grupo de gobierno, pero sí es cierto que como no tenemos tampoco el recorrido durante toda durante meses, durante trabajo constante y diario, lo que nos vamos a limitar es a abrirles la mano a que lo puedan sacar hacia adelante con nuestra abstención, tanto en el punto número 3 como en el número 4. Gracias.
Muchas gracias, señor Molina. Tiene la palabra el señor Díaz.
Sí, buenas tardes a todos los asistentes. Empezar por plantear que la ausencia de Candelaria Díez y de Sergio Alonso es por motivos ajenos a su voluntad, que no han podido asistir al pleno. También voy a hacer una intervención que reúne el punto 3 y 4 para no hacer un pleno dilatorio, aunque por el contenido pues yo creo que no lo vamos a tener, pero bueno, es en parte seguir en la misma línea. Estoy convencido, y lo digo antes de la votación, que al final, siguiendo con esa frase inicial que he comentado en los plenos anteriores, por los hechos se les va a conocer, y me imagino que en estos dos puntos, en su momento con el gobierno anterior, que fue aprobado estos expedientes, hubo concejales y grupos municipales que se abstuvieron y que ahora estoy convencido que van a cambiar el voto y van a darle la aprobación. Nosotros hacemos un gesto, evidentemente, primero por coherencia, porque fuimos los que aprobamos este tema y dimos el apoyo y era lo que había que hacer. Y en segundo lugar, porque evidentemente nos interesa más la situación de los laguneros y laguneras y no vamos a estar entorpeciendo nada. Pero eso es lo que demuestra los cambios de actitudes, lo que vamos a ver a continuación del voto, donde, como decía, hay grupos que se abstuvieron en su momento porque su visión era obstaculizar la administración y que ahora seguramente van a votar a favor. Y como no, en el punto tercero, pues tenemos lo que se plantea que era una obligación con el remanente tesorería, que era la amortización de la deuda financiera como obligación, que espero que este ayuntamiento deje de pagar los intereses que se están produciendo en este momento y afronte en realidad el pago de la deuda conforme a lo que dice la ley.
Muchas gracias, señor Díaz. ¿Alguna intervención más? No, ¿verdad? Vale, pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿22 votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 4. Ah, entonces, espera un segundo porque entonces ustedes antes habían. Son 20, sí, son.
Se abstiene avante
Sí.
también.
Vale, ok. Bien, pasamos al punto. A ver, Santiago.
¿Y qué turno por explicación de voto?
Espera un segundo.
Puede.
Tiene usted la palabra, señor Pérez.
Sí, muchas gracias. Miren, esto es como el mundo al revés, señoras y señores concejales. Aquí resulta que lo importante no es que La Laguna se haya encontrado con un pufo de 70 millones de euros de deuda oculta que afloraron entre los años 2012 y 2013, con motivo de que se hubiera aprobado el Decreto Ley 4-2012 o el Decreto Ley 8-2013, que tenían un título muy largo, pero que en definitiva su contenido era establecer un mecanismo ágil de información al Ministerio de Hacienda y un mecanismo de pago a acreedores. Sin que se establecieran distinciones en aquel momento por parte del Gobierno de España, del Partido Popular, a la hora de autorizar y facilitar el pago a acreedores de las entidades públicas locales por deudas contraídas legalmente o al margen de la legalidad. El Ayuntamiento de Laguna, con motivo de esa oportunidad, vio cómo afloraban 70 millones de euros de deuda oculta. Para pagarlos hubo que pedir préstamos y para pedir préstamos autorización al Ministerio de Hacienda, que las concedió, con la contrapartida de que La Laguna se comprometiera a cumplir un plan de ajuste 2012-2022 que nos ha condicionado a todos los laguneros en el peor tiempo de la crisis. Porque un plan de ajuste significa más impuestos, más esfuerzo fiscal y recorte, contención de gastos sociales, de gastos de inversión, que en tiempo de crisis deben ser un antídoto frente a la crisis para atender necesidades sociales y reactivar la economía en la modesta medida que lo puede hacer un ayuntamiento. Este es el problema. Y según la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, Ley 4-2012, resulta que el pago de este tipo de deuda se convirtió a partir de aquel momento, artículo 11-12 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, en el pago prioritario, absolutamente prioritario, son los términos de la ley, no los míos. De forma que cada año tenía el Ayuntamiento de Laguna que realizar un extraordinario esfuerzo de ahorro en medio de la crisis para pagar la deuda que hubo que contraer, para pagar el pufo que nos dejaron la señora Namas y el señor Clavijo. Esto es lo que ha habido que hacer. Ahora resulta que lo importante no es el origen de esto, sino al cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que, por cierto, da plazo hasta 31 de diciembre para dedicar el superávit o remanente líquido de tesorería a el pago y la amortización anticipada de la deuda. Esto es como el mundo al revés, como el mundo al revés. En consecuencia, nosotros nos hemos abstenido, no porque esto implique una falta de apoyo al grupo gobernante, sino como respuesta a las profecías del señor Díaz, que parece que se las sabe todas y que oculta la principal. Y la principal es la deuda que nos dejaron los laguneros y que nos ha obligado a hacer un esfuerzo tan grande durante la crisis como para efectuar cada año ahorro neto, diferencia entre ingresos y gastos, gastos contenidos e ingresos crecientes, de 16, 17, 13 millones de euros cada año en medio de la crisis para pagar esa deuda, que es la preciosa herencia de Oramas y de Clavijo, y que no se le pudo explicar a los laguneros, porque durante toda la pasada legislatura estaba instaurado un mecanismo,
señor Pérez, por favor,
señor alcalde, estaba instaurado un mecanismo de censura en los medios informativos desde el poder. Y espero que ese mecanismo de censura haya terminado para siempre, por el bien de la convivencia democrática y de la dignidad de las instituciones. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Pérez. Vamos a pasar al siguiente punto del orden del día. Es el expediente número 4. Perdón, sí. Expediente relativo a la modificación presupuestaria número 4/2019, modalidad de suplemento crédito por importe de 492.642,32 euros, a financiar con cargo al remanente líquido de tesorería para gastos generales del ejercicio 2018. Bien, tiene la palabra. Tiene usted la palabra, señor Díaz.
Sí, la verdad es que ya no es por lo que se dice, sino por lo cansino y repetitivo, ¿no? El plan de ajuste del 2012 al 2022, en primer lugar, se trajo a este pleno para afrontarlo y anularlo a principios con anterioridad al mes de mayo. Y hay gente que votó en contra. Y eso lo que ha supuesto es mayores costos para los laguneros, porque siguen pagando intereses bancarios cuando están los recursos necesarios de una buena gestión en el mandato pasado para hacer frente y acabar con ese nivel de deuda. Por lo tanto, creo que ha habido un proceso en el mandato anterior beneficiario para el conjunto de los laguneros. Porque además es mentira que se haya incrementado los tributos a los laguneros. Es totalmente mentira. Y es mentira que se haya disminuido las inversiones, porque lo que se ha hecho durante todo el mandato pasado es cada año incrementarlas. Por lo tanto, es falso dos de las acusaciones. Y lo único que estoy diciendo es que me alegra ver cómo que, y está el costar en el expediente, como grupos mixtos o Unidos Se Puede, en este punto se abstuvieron en su momento y creo que con una visión clarísima de obstaculizar el funcionamiento normal de la Administración de la Laguna y los intereses. Y en este punto concreto que vamos a aprobar ahora, no es para pagar la deuda, ese fue el punto anterior. Este punto es de la remanente tesorería, es decir, de recursos que no han sido gastados en el mandato pasado, cerca de 500.000 euros que van a ser usados para los laguneros, no para pagar deudas de nada. Eso fue el punto anterior. Por lo tanto, volvemos a manifestar que nuestra clara voluntad de seguir colaborando para que los laguneros sigan disfrutando de todas las actividades que despliega el organismo autónomo de deportes, pues vamos también a votar a favor.
Muchísimas gracias, señor Díaz. Santiago, va a intervenir, me acaba de pedir la palabra, pero espera un segundo, pues esto sería el segundo turno. Vamos a ver si algún... estamos... Manolo, en el...
Sí, buenas
tardes. Espera, vamos a ver.
Sí.
Manolo, Santiago.
El segundo turno, Manolo y luego Santiago Pérez.
El segundo, ¿no?
Claro.
Vale, pues empezamos un segundo turno de palabra. Tiene usted la palabra, señor González. Gómez.
Muy buenas tardes. Simplemente, ratificar en como fue en la Junta de Gobierno del Organismo Autónomo de Deportes, que en su día nuestro voto fue favorable, pues confirmar aquí ante el Pleno nuestro a seguir apoyando esta propuesta y, por lo tanto, nuestro voto a favor.
Muchas gracias, señor Gómez. Tiene usted la palabra, señor Pérez.
Muchas gracias. Miren, señores y señores concejales, yo no he dicho una mentira en este Pleno en los 20 años que he sido concejal, ni una sola mentira. En el año 2016, La Laguna, 31 de diciembre de ese año, liquidación del presupuesto, tenía obligaciones comprometidas, obligaciones reconocidas en materia de inversiones por 2.600.000 euros. Perdón, 2.800.000 euros. Esta era el récord de inversión al que se acaban de referir ahora, 2.800.000 euros. Porque cada año La Laguna presupuestaba para la galería determinadas cantidades de inversión y al final de año estaban ejecutadas aproximadamente la mitad de esas cantidades. Este año fue el récord ínfimo, por abajo de la cantidad presupuestada. Segundo, yo dije en mi intervención, pero algunos quieren descontextualizarla siguiendo la ya manía de manipulación de las cosas y hasta de los debates. Dije que en La Laguna durante estos años, y esto es lo que dice el plan de ajuste, y en la memoria de cada uno de los presupuestos, ustedes podrán leerlo desde que quieran, de cada uno de los presupuestos. La memoria dice que el plan de ajuste consiste en lo que tiene que consistir, un control, un recorte del gasto y un esfuerzo fiscal. El esfuerzo fiscal se puede producir porque el ayuntamiento, el propio ayuntamiento, por decisión propia, suba los tipos de los tributos con los que se nutre la hacienda municipal. O puede ocurrir que sea el Estado quien actualiza los valores catastrales del impuesto que con más dificultad afrontan muchas familias laguneras, el IBI. Y frente a ese incremento de los valores catastrales, actualización, el Ayuntamiento de La Laguna, con base al artículo 73 de la Ley de Haciendas Locales, y cito artículos explícitos, puede rebajar el tipo impositivo, de forma que la presión, el esfuerzo fiscal sobre los contribuyentes, se mantenga en términos constantes. Pero no se hizo, y se le ocultó a los laguneros, que cada año veían cómo se incrementaba su esfuerzo fiscal. Por ejemplo, en el IBI, hasta subir a lo largo de la crisis el 200% de lo que se pagaba al inicio de la crisis, 2008. Esos son datos que están en el ayuntamiento y son la expresión del esfuerzo fiscal que tuvimos que hacer los laguneros, que cada año venía reflejado en la auditoría oficial que encarga el Gobierno de Canarias para determinar cómo se distribuye el Fondo Canario de Financiación Municipal, que constituye una de las partidas de ingresos que nutren los presupuestos de los municipios canarios. Esta es la verdad. Y les remito a todos ustedes, concejales y concejales, y a los presentes, que examinen la legalidad que examine la ejecución de los presupuestos del Ayuntamiento de Laguna y la auditoría anual. Y si en alguna de las cosas que yo acabo de decir, que son la concreción de lo que antes expresé, he dicho una mentira, restriéguenmela en la cara. Porque no he dicho ni una sola mentira, ni antes ni ahora. Dicen mentiras los que, al no atreverse a afrontar la verdad, instauran la censura desde el poder, que es lo que hemos sufrido todos, y particularmente yo, durante los últimos 4 años. 4 años. Emisoras en las que estaba prohibido escuchar nuestra versión, esta versión, para que los laguneros no la pudieran escuchar. Pagados desde el poder. La Cadena SER, La Opinión, El Día, hasta la COPE, cuyos periodistas me han tenido que decir a mí, porque son profesionales honorables, la censura a la que estaban siendo sometidos. Y esa censura no la instauraba la Inquisición, no la instauraba el diablo, ni el diablo de Teguise, la instauraba Coalición Canaria. Y esto lo he sufrido yo, y por eso me indigno cuando oigo las cosas que oigo. Y lo digo aquí en el Pleno. Y si una sola de las cosas que he dicho yo no fuera verdad, restríguenmelo en la cara. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Pérez. Tiene usted la palabra, señor Díaz.
Pues yo sigo insistiendo que es mentira. Pero es una cuestión sencilla. En el del mandato del 2015 al 2019 no se han subido los impuestos, ni siquiera el valor de los inmuebles. Lo que ha habido es la lucha contra el fraude, que desde una posición de izquierda, que a lo mejor se dice mucho, pero se ejecuta poco, pues me parece que es una política de lo más acertado. Todos tenemos que pagar impuestos. Y aquellos que no declaraban que tenían bienes, pues el Ministerio de Hacienda hizo una fiscalización en todo el territorio y, por supuesto, en la Laguna también. Y pagaron los que no estaban pagando. Pero no ha habido ni incremento de tipo ni incremento de valores. Y, por lo tanto, es falso que se hayan incrementado los tributos, de manera directa o de manera indirecta. Falso y mentira. En segundo lugar, yo pediría, yo soy respetuoso. En segundo lugar, no se ha disminuido el gasto, como se dijo en la primera intervención, ni se ha disminuido la inversión. ¿Habremos gastado menos o habremos gastado más? No se ha disminuido. Y, por lo tanto, es también falso esas acusaciones. Pero bueno, sobre el resto ya de la psicosis, yo ya eso no tengo palabras que decir, porque creo que caen por su propio peso. Y vuelvo a repetir, nosotros vamos a apoyar esta medida porque evidentemente la llevamos en su momento y nos parece que es beneficioso para el conjunto de los laguneros.
Muchas gracias, señor Díaz. Vamos a, Santiago, vamos a dejarlo aquí, si le parece.
Yo le pido un turno por alusiones, porque lo de psicosis requiere su contestación.
Tiene un minuto, por favor, señor.
Yo no he nombrado a nadie.
Miren, nadie ha hablado, nadie ha contestado al PUFO. ¿El PUFO no existió? ¿No existió el PUFO? Lo que se ha incrementado por mejora en los mecanismos recaudatorios, bienvenidos, es completamente insignificante y se ciñó fundamentalmente a los primeros años. 5 millones de euros. En un tributo que empezó a recaudar el Ayuntamiento 18 millones en 2018 y acabó recaudando 42 millones. 2008, perdón, 2017. 42 millones, el mismo tributo. Estos son los datos. Lo demás son vainas.
Gracias, señor Pérez. Vamos a pasar a votación del punto 4 del orden del día. ¿Votos a favor? 20. Vale, ¿votos en contra? ¿Abstenciones? Bien, muchas gracias. Vamos a pasar al punto número 5 del orden del día. Moción institucional para adherirse a la iniciativa europea del Pacto de los Alcaldes por el Clima y la Energía. Espera un segundo. ¿La defienda José Luis?
Sí, buenas tardes. Buenas tardes, señor alcalde, compañeros y compañeras de corporación, trabajadores de la Casa de los Medios de Comunicación y vecinos y vecinas que están aquí presentes y que nos escuchan en streaming. Bueno, esta moción tiene una doble carga, una carga práctica por la implicación que supone para esta corporación y también una carga simbólica muy importante. Dice un dicho marinero muy lindo que quien anda sin rumbo no encuentra viento favorable y es importante que ante la situación de emergencia climática, de crisis climática en la que nos encontramos, pues esta institución esta nueva corporación marque las pautas a seguir en la lucha contra el cambio climático. En concreto, esta moción que hoy traemos aquí para adherirnos al Pacto de los Alcaldes por el Clima y la Energía supone una serie de compromisos para este ayuntamiento con el objetivo de llegar al 2030 y conseguir una descarbonización efectiva del municipio, llegando a un 40% de las reducciones de emisiones de CO2, aparte de otros compromisos como hacer una diagnosis ambiental del municipio. El compromiso de aumentar nuestra resiliencia mediante adaptaciones a las repercusiones del cambio climático, la elaboración de un plan de acción para el clima y la energía en un plazo de 2 años que marque las pautas políticas a seguir para conseguir estos objetivos. No me cabe la menor duda de que esta moción, que tiene un carácter institucional, va a ser aprobada por unanimidad, va a marcar las pautas, va a marcar ese rumbo nuevo que toma esta corporación en algo que es fundamental para la humanidad, para la biodiversidad, para todos nosotros, para todas nosotras, que es la lucha contra el cambio climático. Por lo tanto, no me cabe la menor duda de que esta moción pues saldrá adelante por unanimidad como corresponde. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Hernández. Tiene la palabra señor Molina.
Con respecto a esta moción, entiende Ciudadanos que efectivamente La Laguna siempre ha demostrado un compromiso claro con el medio ambiente. Así fue incluso cuando La Laguna se convirtió en el primer municipio de Canarias en ejecutar este pacto, con lo cual creo que lo coherente es que sigamos marcando la pauta y la tendencia en las islas, habida cuenta de que La Laguna, como ciudad moderna y consciente de la idiosincrasia de las islas y que dependemos de la naturaleza de una manera muchísimo más clara que en otros lugares del planeta, entendemos que efectivamente hay que continuar en esta vía. También es cierto que quiero aprovechar para que no solo se quede en una declaración de intenciones, para que efectivamente seamos capaces de estar activos, para que seamos capaces de mantener siempre ese liderazgo que nos corresponde como ciudad que ha sido pionera en este ámbito. Y, por tanto, que no se quede solo en un listado de cosas que se van un poco adhiriendo a los acuerdos y tal, sino que realmente pongamos medidas concretas y que esto sea un trabajo continuo durante toda la legislatura y que así sea durante todos estos años. Así que, lógicamente, votaremos a favor de esta moción.
Muchísimas gracias, señor Molina. Toma la palabra el señor Gómez.
Sí, solo una pregunta. La propuesta en el segundo punto, apartado H, entendemos que los plazos establecidos se van a cumplir, pero ¿son de 2 años? ¿Son 2 años a partir de la aprobación?
Tiene la palabra la señora Pena.
Buenas tardes a todas y a todos. Como bien ha señalado el compañero José Luis y también el señor alcalde, esto es una moción institucional. Ahora entiendo que, dado que el último punto, el 13º, se corresponde a la autorización al señor alcalde, que es quien ostenta la representación institucional de la corporación, para la firma del documento de adhesión, será a partir de ese momento que empecemos a computar, entiendo yo, los 2 años a que se refiere el apartado segundo, letra H.
Gracias, señora Pena. Tiene la palabra el señor Díaz.
Nosotros habíamos quedado en la Junta de Portavoces de manifestar si nos adheríamos o no para hacer una moción institucional. No lo acordamos, por lo menos en la Junta de Portavoces el otro día. Y mi intervención era para manifestar que evidentemente nos sumamos para hacer esa moción institucional. Solamente con un matiz, que estoy convencido que lo va a mejorar José Luis por ese ímpetu e ilusión que tiene, que no es un nuevo rumbo de este municipio, sino que ya venimos con el rumbo anterior. Esto es una moción institucional aprobada, que ya estábamos en el Pacto de los Alcaldes por el Clima y la Energía, que se presentó en su momento por quien ostentaba el Medio Ambiente, que me acuerdo que era el Partido Socialista, que lo aprobamos por unanimidad y que esta es la renovación de ese pacto. Con lo cual no es nuevo rumbo. Creo que el señor Molina pues lo comentaba antes y quiero dejarlo claro. Pero por supuesto que nos sumamos y estoy convencido que con ese ímpetu vamos a notar un cambio en La Laguna de manera significativa.
Muchísimas gracias, señor Díaz. ¿Alguna intervención en el segundo turno de palabra? ¿Sí? Empezamos el segundo turno, José Luis. ¿Quiere usted? Tiene usted la palabra, señor Hernández.
Sí, bueno, efectivamente, señor Molina, le agradezco su intervención. Evidentemente no decía que tenía un carácter simbólico por una parte, pero de medidas profundamente transformadoras, además que nos van a comprometer a muchos. O sea, el llegar a la descarbonización del municipio en un 40% no se consigue solo cambiando las bombillas por bombillas eficientes o poniendo placas fotovoltaicas en las instalaciones municipales, o conseguimos implicar a toda la ciudadanía lagunera con medidas profundas que nos lleven hacia un cambio, sobre todo hacia una transición energética profunda, o esto no lo vamos a conseguir. Nos vamos a comprometer, nos va en ello la vida, y sin lugar a duda el nuevo rumbo que adopta esta corporación se va a implicar no solo con medidas simbólicas, sino con medidas que se irán viendo de forma inmediata en esa lucha contra el cambio climático y en esas medidas para acompañar estos proyectos europeos tan importantes. Por otro lado, tiene razón el señor portavoz de Coalición Canaria, que esto es una prolongación del Pacto de los Alcaldes, que ya está firmado, pero usted tendrá que reconocer que, francamente, se ha hecho prácticamente nada, porque así nos lo han transmitido desde el Cabildo, que, por ejemplo, incluso a la hora de conseguir las auditorías energéticas que se han tenido que hacer, hemos tenido que recurrir pues directamente a la Comisión Europea para que nos den las claves, porque era absolutamente imposible y lo venía demandando el Cabildo. No obstante, no es ningún reproche, lo importante es lo que vayamos a hacer a partir de este momento. Evidentemente estamos ante una moción institucional y lo importante es el acuerdo y que transmitamos a la ciudadanía que esta corporación, de forma unitaria, se va a tomar esto como algo, como una bandera que vamos a asumir todos y todas. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, señor Hernández. ¿Alguna intervención más? ¿No? Vale, pasamos a votación. ¿Votos a favor? Por unanimidad. Punto número 6 del orden del día. Dación de cuentas del informe de seguimiento del plan de ajuste correspondiente al primer trimestre de 2019. Solamente vamos, hay que dar cuenta. Imagino que todos los portavoces de las diferentes formaciones políticas lo tienen. No hay ningún tipo de consulta, por tanto la damos por comunicado. Punto número 7, dación de cuentas de miembros de la comisión plenaria y de los órganos autónomos, perdón. Igual que la de antes, por tanto quedan comunicados. Y si hay una moción que por la vía de urgencia que hay que votar primero para luego debatirla, así que es una moción para declarar la emergencia climática y compromiso para alcanzar la neutralidad del carbono en el año 2040. Si les parece bien, primero pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Espera un segundo, señor Díaz, tiene usted la palabra.
Yo sé que los aspectos climáticos nos preocupan a todos. Lo único que me gustaría es si nos dieran una explicación de por qué es una urgencia.
Ahora se la explicamos, señor Díaz.
¿Pero votamos primero la urgencia o primero oímos
primero,
la explicación?
Sí. Si quiere, José Luis, usted le... Sí.
Porque a lo mejor se podría plantear un tema de trabajo hacia la institucional, trabajarlo conjuntamente.
Claro, pero bueno. Gracias, repito, señora. Bueno, la urgencia, efectivamente, la intención era haberla llevado a la Junta de Portavoces para que también hubiese sido una moción institucional. Y la urgencia está en que, bueno, esta moción sí que tiene un carácter tremendamente simbólico. Nos vamos a convertir en la primera institución en Canarias que adopta este acuerdo que ya se viene adoptando por muchos parlamentos europeos, por ejemplo, el Parlamento de Irlanda, el Parlamento de Gran Bretaña. En el Estado español ha sido adoptada en el Parlamento catalán. Sé que esta moción se va a adoptar en el primer pleno del Cabildo Insular, en el primer pleno del Parlamento de Canarias, y ese valor simbólico y ese valor, lo que pretende esta moción, yo creo que justifica la urgencia. Por lo tanto, pido también de forma encendida que no echemos para atrás esto, porque es importante. Yo creo que esto sí que ante la ciudadanía estamos marcando un rumbo, estamos marcando una nueva era.
Muchas gracias, señor Hernández. Votamos entonces la urgencia primero, si les parece. ¿Votos a favor?
Voto a favor.
Unanimidad. Ahora entiendo que tiene usted, señor Hernández, sí, la palabra para defender la moción.
Muy brevemente, porque yo creo que ya prácticamente en la otra moción también se explicaba. Decía un compañero que también para hablar de la urgencia de esta declaración institucional no teníamos nada más que cualquier... Bueno, prácticamente hoy si abrimos las ventanas del ayuntamiento y nos asomamos, pues a lo mejor ya se justificaría la urgencia de esta moción. Mire, la nueva presidenta de la Comisión Europea, la señora Ursula von der Leyen, en su magnífica discurso que hizo allá ante el Parlamento Europeo y gracias al cual consiguió ser elegida presidenta de la Comisión, más de la mitad de su discurso lo dedicó a hablar sobre el cambio climático. Su compromiso de, por ejemplo, comprometer 1 billón de euros en una década en Europa, que es una cantidad fabulosa de dinero, a dedicarla a luchar contra el cambio climático. La señora von der Leyen incluso hablaba de aumentar ese criterio ambicioso de un 40% de reducción de CO2 para el 2030, hablaba ya de aumentarlo a un 40%, incluso a un 50%. El presidente en funciones del gobierno español, el señor Pedro Sánchez, las primeras declaraciones que hizo después de las elecciones, la primera línea maestra que se va a marcar su gobierno es la lucha contra el cambio climático. El señor Ángel Víctor Torres, en su discurso en el Parlamento de Canarias, va en la misma línea. Se ha creado una nueva consejería, o por lo menos con un nuevo nombre, que se llama Transición Energética y Lucha contra el Cambio Climático. Es decir, estamos ante una situación que evidentemente de crisis climática mundial que precisamente a territorios insulares como el nuestro nos afecta de forma doble, de forma triple, de una forma dramática. Por lo tanto, es importante que adoptemos acuerdos que tienen un profundo o un marcado carácter simbólico de que esta institución se suma a esa corriente mundial que la promueven también, por ejemplo, el colectivo de Jóvenes por el Clima, de que las instituciones hagan estos compromisos de declarar la emergencia climática, lo que tiene un carácter, repito, simbólico, pero al mismo tiempo marca las políticas de esa institución. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, señor Hernández. ¿Alguna intervención? Señor Molina, tiene usted la palabra.
En el mismo sentido que estábamos hablando antes, efectivamente nosotros entendemos que tenemos que apoyar esta moción porque es realmente una condición sine qua non para una gestión adecuada del gobierno de la ciudad. Sí es cierto que en esta sí que voy a ser un poquito más autocríticos con el consistorio en general, habida cuenta porque nos encontramos ante, instar al Gobierno de Canarias para que realmente pongan en marcha esta ley autonómica, que me parece algo correcto, es una de nuestras potestades como municipio, pero sí es cierto que me gustaría que, si bien estamos al inicio de la legislatura y estamos hablando de que queremos marcar cuáles van a ser las líneas maestras de nuestra gestión, que está muy bien, pero se echa de menos que empecemos ya a adoptar medidas concretas. Por eso entendemos que se va a apoyar esta moción y es responsabilidad de todos y cada uno de los partidos que hoy se encuentran representados en el plenario de seguir peleando, de seguir persiguiendo que cada vez que vengamos a sentarnos a estos sillones, vengamos con la idea clara de seguir luchando con medidas concretas, con medidas que vayan a realmente a ponernos de verdad en la primera plana, en la primera línea de la gestión del cambio climático y que no se nos quede solo en una declaración que queda un poco en el aire como a veces hemos estado acostumbrados en este consistorio en el pasado. Gracias.
Muchísimas gracias, señor Molina. Tiene la palabra la señora Pena.
Perdón. Buenas tardes de nuevo. Evidentemente, esta se trata de una moción que suscribimos tres portavoces, entre ellos la portavoz del Grupo Municipal Socialista. Evidentemente, como ha señalado el señor Hernández, el Partido Socialista se ha significado de una manera relevante en la defensa del medio ambiente y en la lucha contra el cambio climático. Actualmente entendemos, y así lo vamos a defender, que aprobar la declaración de emergencia climática en este municipio, más allá de pretender la obtención de un efecto de alarma en la sociedad, lo que pretende es concienciar a toda la población, pero también ser la piedra de toque que va a permitir avanzar a esta corporación en la adopción de medidas en este mandato que ahora estamos recién comenzando. Evidentemente, esto, seguido de el acompañamiento de las necesarias medidas legislativas a raíz de la aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía por parte del Gobierno de Canarias, y teniendo en cuenta que en el nuevo organigrama que se va a aprobar existirá una consejería de transición energética y cambio climático, es evidente el impulso y el compromiso político y la evidente voluntad política existente en Canarias. La defensa del medio ambiente en Canarias es defender nuestro futuro, el de nuestros hijos, el de nuestros nietos y la supervivencia de todos nosotros y también de un modelo económico que se basa, sin perjuicio de la necesaria diversificación del mismo, fundamentalmente en la explotación de nuestra riqueza paisajística y nuestra diversidad y riqueza ecológica. Sería no defender la existencia de una emergencia climática, sería tomar posiciones ultraconservadoras que desde luego están allende el Atlántico y que nosotros profundamente desterramos y condenamos. Por eso, evidentemente, la postura de uno de los grupos proponentes es defender esta moción, pero además quería explicar nuestro voto más allá de lo evidente a la vista de la suscripción de la misma. Muchas gracias, señor alcalde.
Muchas gracias, señora Pena. Tiene la palabra el señor Díaz.
Nosotros no votamos en contra de la declaración de urgencia, porque más allá de no entender a lo mejor esa necesidad y poder abordarlo desde un compromiso más local, que es lo que antes se planteaba con el pacto de los alcaldes, bueno, pues por lo menos que no quede una evidencia de que no tenemos la sensibilidad, al igual que el conjunto de la sociedad canaria, con el medio ambiente y con la preocupación. Coincidimos con lo que se ha planteado, con lo que ha planteado la portavoz del Grupo Socialista, el portavoz de Ciudadanos, en definitiva, y el propio proponente, el que ha hablado con... Pero sí, me parece que la urgencia no puede ser en llegar primero al periódico, a los medios de comunicación. Y creo que lo importante hubiese sido, más allá de hacer el papel de oposición, de mandamos una pelotita para el Gobierno de Canarias con la Ley Autonómica del Cambio Climático, que bueno, que parece bien, qué políticas en el ámbito local se podrían implementar para declarar, para ayudar en esa línea, en ese compromiso, porque es lo que realmente los ciudadanos de La Laguna van a valorar. Seguramente quedará bonito en los periódicos, ahora empezaremos a hablar de los medios, que somos el primer municipio, pero somos el primer municipio porque hemos tenido el pleno antes y no por lo que estamos haciendo. Y nos gustaría a nosotros que, bueno, que estoy convencido que vamos a potenciar más esa realidad, la vamos a ver más y vamos a hacer también un ejemplo de acción, no solamente de declaración. Sin perjuicio de lo cual, evidentemente, vamos a votar a favor de esta moción.
Muchas gracias, señor Díaz. Abrimos un segundo turno de palabra. Tiene la palabra, señor Gómez.
Sí. Nosotros, por supuesto, que apoyamos esta medida de urgencia y todo su contenido. Sí, nos gustaría que para las próximas propuestas que tenga la concejalía, el concejal José Luis, que cuente con nosotros, no solamente el grupo de gobierno, sino que también tiene el respaldo del Partido Popular, en este caso, con nuestro programa también, que es muy extenso. Y sí, nos gustaría también, pues, extenderle la mano en las futuras propuestas que pueda tener, poder contar con nosotros en este sentido. Gracias.
Muchas gracias, señor Gómez. Tiene la palabra el señor Pérez. ¿No se enciende? Javier, por favor.
La verdad es que esto de ir los primeros a los periódicos, lanzado desde algunos lugares, no deja de tener su gracia. Cuando hay gente que ha confundido el arte de gobernar con el arte de hacerse propaganda obsesivamente. Pero estoy muy de acuerdo con que este tipo de compromisos deben tener una plasmación local. Y uno de los primeros elementos
de ese compromiso local tiene que ver con la ordenación del territorio y de nuestros recursos naturales. Esta corporación aprobó en el año 2013 un plan general de ordenación con el voto en contra de algunas de las personas que hoy formamos parte del Gobierno municipal, en el que, según expresó en su escrito de alegaciones el inolvidable don Pedro Molina, se iban a recalificar como nuevo suelo urbanizable 6 millones de metros cuadrados de suelo rústico de protección agraria, que la normativa canaria contenida en la ley de directrices, que fue de la poca que sobrevivió a la nueva ley del suelo, ordenaba proteger, lo mismo que el Plan Insular de Ordenación, 6 millones de metros cuadrados de suelo rústico de protección agraria. Y se preveían unas recalificaciones de suelo rústico urbanizable que permitirían, según el informe del Servicio de Planeamiento y Planificación de nuestra Gerencia de Urbanismo, que al terminar aquel Plan General de Ordenación de ejecutarse, La Laguna pudiera albergar una población de 338.000 habitantes frente a los 153.000 que tiene en la actualidad y una cifra parecida hace 4 o 5 años, 338.000 habitantes. Esta era la filosofía de aquel Plan General de Ordenación que combatimos muchos, Preservar el suelo agrícola y potenciar la agricultura y el sector primario de la economía es probablemente una de las principales herramientas que a nivel local se pueden poner en marcha para cumplir nuestro compromiso de lucha contra el cambio climático. Esta corporación va a tener la oportunidad, espero con toda seguridad, de aprobar un Plan General de Ordenación profundamente comprometido con la protección del suelo agrícola, de nuestros recursos naturales y, por lo tanto, profundamente comprometido con el cambio climático. Y este es compromiso del actual Gobierno. Eso sí que es un compromiso concreto, de ámbito local, en la lucha contra el cambio climático. Y por eso me parece oportuna la moción y aquí, en nombre del Grupo Gobernante, ese compromiso y expreso esa prioridad. Protección del suelo agrícola y de nuestros recursos naturales. La principal contribución de La Laguna a la lucha contra el cambio climático. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Pérez. Tiene usted la palabra, señora Pena.
Muchas gracias, señor alcalde. Para terminar, y como decía don Luis Gracián, lo breve es bueno, dos veces bueno, nosotros ya hemos explicado el sentido de nuestro voto, pero la declaración de emergencia climática en este ayuntamiento, como dije antes, es la primera piedra de toque. El compromiso político está ahí, señor Díaz. Ya verá usted cómo a lo largo de este mandato llevaremos iniciativas en esa línea que no solamente afectan exclusivamente al área de medio ambiente, sino a otras, porque como usted debiera saber, el cuidado del medio ambiente es una política transversal que afecta a muchas cuestiones, incluidas el urbanismo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señora Pena. Tiene usted la palabra, señor Díaz.
Y también, por ser breve, doña Margarita, va a contar usted con todo nuestro apoyo. Lo que he dicho desde antes es que estoy convencido que con el ímpetu que tiene el concejal seguramente vamos a notar un cambio significativo. Estaremos para apoyar las medidas, para felicitarlo y para, si no lo hacen, pues criticarlo. Nosotros no somos los que criticamos siempre, cuando está la cosa bien, y para eso estamos. Estamos aquí por el interés de seguir apoyando a que este municipio avance. Otros tienen que cambiarse el chip. Nosotros ya siempre lo hemos tenido. Y también quiero ver, no quiero hablar del siglo pasado, sino quiero hablar de el actual, del 2019, donde estamos, y quiero ver las propuestas. Teníamos propuestas concretas en el 2015 al 2019 con el territorio. Y esas están plasmadas. Vamos a verlo, cómo se evoluciona.
Muchas gracias, señor Díaz. Tiene usted la palabra,
sí,
señor Hernández.
Para terminar, efectivamente, más pronto que tarde se empezarán a ver medidas concretas, señor Molina, muchísimas medidas concretas, se han apuntado algunas desde el urbanismo, desde la elaboración del PGO, desde la protección del suelo agrícola, desde potenciar las construcciones bioclimáticas, desde intentar que se desarrollen todas las zonas verdes que actualmente están en el PGO, desde apoyar las iniciativas que se realizan desde otras instituciones como el Cabildo Insular para tener un gran parque periurbano en la que será un auténtico lujo en la Mesa Mota, o apoyar el desarrollo de un parque en la ladera de San Roque. Es decir, medidas muy concretas. Desde la fiscalidad vamos a proponer algún tipo de medidas fiscales para incentivar, por ejemplo, aumentando la desgravación del IBI para todo tipo de edificaciones que hagan instalaciones fotovoltaicas. Vamos a ver cambios profundos en el modelo energético, en la transición energética. De alguna forma, yo creo que son objetivos también ambiciosos, pero vamos a poner todo lo que somos en lo mínimo que hagamos en este sentido para conseguir que al final de este mandato tal vez La Laguna pueda ser considerada por lo menos la primera ciudad de Canarias en energía renovable. Es decir, es una pena que, por ejemplo, la ciudad europea, considerada la ciudad europea de las energías renovables, sea Friburgo, una ciudad del sur de Alemania en la que, colocando los paneles fotovoltaicos en la mejor posición que ellos puedan colocar, si esos mismos paneles los colocamos aquí en Canarias, con la peor orientación, es decir, orientados al norte, con la peor inclinación posible, tendríamos el doble y el triple de rendimiento. Sin embargo, Freiburg es la ciudad europea de las energías renovables. Nosotros, que son objetivos ambiciosos, y repito, se van a ver cosas prácticas. Hemos partido de lo... Bueno, el pacto de los alcaldes que hemos firmado tiene muchas concreciones. Esta moción de la que estamos tratando de declararnos en emergencia climática tiene más un valor simbólico y de apelar también al Gobierno de Canarias para la elaboración de esa ley de cambio climática tan necesaria, pero los cambios, les he citado algunos solamente y son una pequeña serie de cambios, se van a empezar a ver de una forma inmediata. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Hernández. Pasamos a votación de la urgencia. Perdón, la urgencia no, de la moción. ¿Votos a favor? Unanimidad. Se levanta la sesión. ¿No? Bueno, pues no hay ruegos y preguntas porque... ¿Sí? Ah, oral, sí, por supuesto.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi pregunta va dirigida al señor Santiago Pérez, referente a Muvisa. En este sentido, el pasado 5 de julio se realizó una junta general extraordinaria de la entidad, donde se nombraron a 5 personas que componen el Consejo de Administración, quedando por elegir o seleccionar de las diferentes fuerzas políticas. De hecho, usted comentó que incluso podrían ser varias de esas 6 personas de la oposición. Y en este caso todavía nos mantenemos a la espera de dichos nombramientos. Y todavía nos mantenemos a la espera de los nombramientos de las 6 personas que van a conformar y sumarse a las 5 ya nombradas del Consejo de Administración de Muvisa. Me hace gracia, ¿no?, que usted comente en el pasado pleno, usted comentara lo que hay que escuchar en una de las votaciones, como que hacía referencia. Y por otra parte, usted comente hace un momento que se ha producido una censura desde el poder. En este caso, justamente después de esa junta extraordinaria, hubo una reunión del Consejo de Administración donde se selecciona al consejero delegado de Muvisa, no teniendo en cuenta ni siquiera la opinión de los grupos que nos encontramos ahora mismo en la oposición de este ayuntamiento. En este caso, me gustaría preguntarle a usted, entiendo que conoce los criterios que se han utilizado para seleccionar el perfil de la persona que se ha elegido, y por otra parte también me gustaría conocer qué tipo de contrato dispone esta persona, y por otra parte qué criterios de selección se han utilizado y qué proceso selectivo se ha utilizado para elegir a la persona como consejera delegada. Muchísimas gracias.
Gracias, señor Benjumea. Espera, Santiago, ¿va a contestar ahora?
Sí, claro. No solo voy a contestar ahora.
Tiene usted la palabra, señor.
Sino le voy a pedir al señor alcalde que para toda la legislatura, en el trámite de preguntas, se incluya réplica y dúplica, que es lo que el señor Clavijo censuró aquí desde hace 8 años, convirtiendo el trámite de preguntas, que es un trámite de control al Gobierno, en un trámite de reprimenda del Gobierno a la oposición, porque se les preguntaba, contestaba y ya no había réplica ni dúplica. ¿Qué es lo que ocurre en cualquier institución democrática? Esas son las lecciones de democracia que nos han dado algunos. Le pido, señor alcalde, que en el trámite de preguntas de control del Gobierno, a partir de ahora, se establezca pregunta, contestación, réplica y dúplica.
Valoraremos,
y
le advierto, señor, espere, vamos a ver, valoraremos la propuesta y lo debatiremos donde proceda.
Vale. Muchas gracias, señor alcalde. Le voy a contestar. Mire, el consejero delegado de una empresa mercantil, esto a lo mejor es difícil entenderlo cuando uno está demasiado acostumbrado a los debates televisivos, pero no a los debates en las instituciones, y sobre todo en los debates televisivos en emisoras que también tienen establecida la censura. En la selección de un consejero delegado de una entidad mercantil no es un proceso de selección como el de un gerente, señor Benjumea. Uno de los miembros del consejo de administración adquiere la condición por decisión del consejo de administración de consejero delegado. Creo que esto debe ser el ABC de las entidades mercantiles. El señor Juan Ignacio Viciana es una persona cualificada, con experiencia política, y su trabajo allí no es un trabajo técnico. El trabajo técnico de gestión le corresponde a la gerencia y al personal al servicio de Muvisa. El consejero delegado es el representante ejecutivo, digamos, de la institución que posee el 100% del capital público de Muvisa. Y no es concejal, efectivamente, pero tampoco lo exige los estatutos de la sociedad ni de ninguna entidad mercantil. Como no lo fue en su día, el concejal, el señor Mejías, que ya no era concejal y fue promovido a la condición de concejal, de consejero delegado de Muvisa, y por cierto, con una retribución también, con más retribución que la que actualmente se ha fijado para don Juan Ignacio Viciana. Entonces, esta es la realidad. Por otro lado, el compromiso que yo expresé el otro día lo mantengo en sus términos. El Consejo de Muvisa se ampliará y la intención del grupo gobernante es que en el Consejo de Muvisa haya una representación plural de la corporación, cosa que tampoco imponen los estatutos. Tampoco la imponen, como no imponen los estatutos de los organismos autónomos la presencia de todos los grupos. Y en alguna época el Grupo Socialista fue excluido por decisión, por ejemplo, de la señora Oramas para dar cabida en esos organismos autónomos a tránsfugas. Bien, en consecuencia, esta es la explicación, se mantiene el compromiso, la selección del consejero delegado no es la selección de un gerente, ni su función es la gerencial, es la que tiene un consejero delegado en una entidad mercantil. Esto es una cuestión de ABC, pero sobre todo es una cuestión de estatutos. Y si a usted no le gustan el señor Juan Ignacio Viciana, pues, en fin, con su pan se lo coma. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Pérez. Es que, vamos a ver, no, ahora mismo he consultado con la secretaria que existe un debate tras una pregunta. Me acaba de comunicar la señora secretaria que no hay posibilidad, tal cual está el reglamento...
No, es en la Ley de Municipios de Canarias.
En la Ley de Municipios de Canarias. Por tanto, señor Díaz, ¿es otra pregunta o es otra pregunta? Bien, tiene usted la palabra, señor Díaz.
Sí, más allá de los comentarios que me parece que no tienen la altura de respeto que deberíamos tener.
Espere un momento, señor Díaz. Vamos a ver, usted me ha pedido la palabra para hacer una pregunta.
¿Una pregunta?
Pero es que ya la pregunta anterior ha terminado. Usted no puede ahora hacer ningún una cuestión sobre el comentario final del señor Santiago Pérez. Espera un segundo, estoy hablando. Porque si no, vuelve otra vez el señor Santiago Pérez por alusiones a pedir la palabra y aquí esto no termina. Sí. Le pido, por favor, que se ciña a la pregunta. Muchas gracias.
Yo también le pido que sea igual de riguroso cuando plantean que es sobre lo que he dicho y la respuesta es otra. Porque en su momento no hablé ni nombré a ese concejal. Pero más allá de eso, la pregunta es...
Espera un segundo, señor Díaz. Cuando se hizo alusión a su persona, yo le pedí que si usted quería intervenir, ¿cierto o no? En ese comentario que usted acaba de decir, fue así, tal cual. ¿Quiere usted intervenir por alusiones? Y no lo hizo. Ahora le he pedido, por favor, que en la segunda pregunta que usted va a hacer se ciña a la pregunta. Muchas gracias. Tiene usted la palabra, señor Díaz.
No tengo ningún problema, pero no es las alusiones a mí, sino a la otra persona, que no hubo alusión de ningún tipo. Más allá de eso, para no dilatar y haciéndole caso, me llega información de cierta preocupación por parte de la ciudadanía y de los trabajadores de los centros ciudadanos. No pretendo hacer una pregunta ahora, sino es una pregunta en el sentido de la preocupación, cómo está ese tema y si es verdad lo que se está escuchando, de que puede haber una paralización de todos los centros ciudadanos y de una terminación de los contratos laborales o una finalización del contrato, no sé de qué naturaleza. Es saber cómo está la situación.
Muchas gracias, señor Díaz. Tiene usted la palabra, señora Pena.
Uy, perdón. tengo poca práctica en esta cuestión. Pues acogiéndonos al reglamento orgánico municipal, se contestará en el próximo pleno, señor alcalde.
Muchísimas gracias, señora Pena. ¿Alguna pregunta más? Pues ahora sí, se levanta la sesión.